Soy Oscar Bianchi y esto es Calma Lab. Un programa sobre ventas enfocado en cómo mejorar tu rendimiento comercial e incrementar a la vez tu bienestar personal. En un mundo saturado por el estrés y las preocupaciones, la calma es el camino ideal para desarrollar tu eficiencia en el trabajo y tu calidad de vida. Mi entrevistado de hoy es Federico Fernández, emprendedor serial, fundador y CEO de la franquicia líder en el mundo en peluquería y juguetería infantil. Tras más de 25 años como emprendedor, se encuentra hoy, según sus propias palabras, en su mejor momento y es por eso que está involucrado en casi 10 proyectos que van desde la hostelería hasta la producción de piezas para veleros. Nacido en Argentina, sus negocios se dividen entre Buenos Aires y Estados Unidos y poco a poco empiezan a extenderse por Latinoamérica. Licenciado en psicología, su vida, sin embargo, evidencia que se ha dedicado mucho más a actuar que a analizar. Dejo de hablar y te saludo, querido Federico, gracias por estar aquí.
Hola Oscar, qué placer estar acá, Calma Lab.
Gracias. Quiero empezar un poco por recorrer todos tus emprendimientos, porque lo dije en la presentación y cuando lo estaba pensando y decía, muchos proyectos, ¿no? Para tenerlos a la vez, de un proyecto tan importante como es la cadena esta de peluquería y juguetería infantil, Peluquitos. ¿Cuántos son tus proyectos actuales y cuáles son?
Bueno, en realidad, la verdad que eso, siempre que lo escucho, y escucho, te hago esta introducción porque me parece interesante plantearlo. Cuando escucho un montón de y leo algún libro vinculado a emprendimiento, por lo general muchos plantean que hay que enfocarse, digamos, en alguna una cosa a la vez, ¿no? Para que las cosas tengan éxito. Y yo la verdad que lo cuestiono eso. No quiere decir que no sea cierto, ¿no? Pero de alguna manera no me representa, por lo menos en este momento, de mi vida. Tengo un montón de emprendimientos vinculados a la gastronomía, algunos, otros vinculados a lo que tiene que ver con reparación, venta de embarcaciones, incluso fabricación de algunas, digamos, algunos accesorios vinculados a las embarcaciones de gran porte. Después hay otro emprendimiento vinculado también a centros comerciales, a retail, digamos, a ropa. Bueno, surgieron todos a través, después de muchos años de haber transitado un primer emprendimiento, que fue este de servicio de peluquería y accesorios y juguetería, ¿no? Que son exclusivamente, no es exclusivamente para niños, pero sí, obviamente que está destinado, digamos, a un público preferencial, digamos.
Eso quería preguntarte. Bueno, perdón, Fede, te puedo hacer una pregunta, sí, sobre esto. Que totalmente. Hoy en día sos un emprendedor serial, como te definí, porque creo que te define un poco, ¿no? Hoy en día. Pero cuando empezaste muy joven a trabajar en este negocio de la peluquería infantil. En ese primer momento, ¿te sentías un emprendedor? ¿O te lanzaste a tu negocio y con eso te bastaba porque tenías 20 años?
Sí, en realidad, la verdad que me acuerdo la primera vez que puse la primera peluquería, yo ya tenía la mentalidad y la predisposición a pensar el concepto de cadena. Digamos, como que hay una cuestión ahí que siempre estuvo en mí, que siempre estuve pensando en el más allá cuando emprendía algo. En todo me pasa lo mismo. No sé si es una forma de pensar los proyectos o de alguna manera si tendrá que ver con una de las características del emprendedor. La verdad que no lo sé. Pero sí es verdad que cuando ponía mi primer negocio, el fantasear, el pensar cómo me vería en un futuro o cómo lo veía el proyecto en un futuro, siempre existió desde los 20 años. Creo que más allá de que se fue dando paso a paso y sin, sin, la verdad, sin inversión o con muy poca posibilidad de inversión. Y eso obviamente hace que todos los negocios se retrasen muchísimo. Más cuando nadie te conoce y sos tan joven, necesitas primero demostrar con hechos que podés llegar a tener un negocio exitoso. Entonces, eso creo que primero había que demostrar que podía lograr tener uno, tener dos, tener tres, y ahí pensarlo como cadena, ¿no? Y pensar en todo esto que tiene que ver con la cadena, que es tan importante, que es homogeneizar procesos, y más en un servicio, ¿no? Donde vos estás formando gente todo el tiempo, que trate de atender a las personas de la misma manera, con el mismo estilo, con la misma forma, digamos, de realizar el servicio, no solo de atención al cliente, sino también de realizar un servicio que sea un método de alguna manera, que nosotros le llamábamos en su momento el método Peloquitos, que era para cortar el pelo a niños, porque no había academias que enseñaran el corte de pelo de un niño, digamos. Estaba bastante, de alguna manera, discriminado, en el mal sentido, la peluquería de niño, ¿no? Era, cortarle el pelo a un niño era una molestia para un peluquero en ese momento, estamos hablando de hace 25 años atrás, ¿no? Así que bueno, no tendría que
Bien,
decirte eso, que
bien, bien,
no.
bien. No, me quedo con esto. Aparte, creo que tocaste dos puntos que me parecen interesantes para emprender. Uno es si se emprende más rápido con financiación, porque a veces tenemos la idea de que no hay que invertir, hay que invertir solo tiempo, como si el tiempo no fuera de alguna manera dinero. Y la otra es
Claro.
la rentabilidad. Entonces, quiero
Claro.
ir por partes. Te pregunto la primera. Si volvieras atrás con el conocimiento que tenés hoy, ¿le recomendarías a ese Federico invertir para ir más rápido por estos pasos o lo dejarías que pase por las mismas etapas que atravesó?
Ay, qué pregunta interesante, porque sin duda es el huevo o la gallina, porque de alguna manera, si yo me pongo a pensar lo que transité, me dio la posibilidad de hoy estar parado en la posibilidad de poder emprender multitac, como se dice, ¿no? O multiemprendimientos, siendo un coordinador de los mismos y poniendo a las personas adecuadas para cada uno de los proyectos. Ahora, para poder lograr hacer eso, sin duda que tuve que transitar, pasar por todo. Lo primero que transité fue no poder dejar de cortar el pelo a mis clientes hasta hace pocos años atrás, se podría decir. De los 25, en una vez estuve más de 15 años dentro de los locales. Entonces, si yo no, de alguna manera, no transitaba eso, yo creo que nunca hubiera podido pasar a otra etapa, ¿no? Entonces, ahora te diría que sin duda la mejor forma de poder crecer es teniendo una idea muy clara y un concepto, digamos, probado, que tenga una buena inversión y una buena planificación de inversión. Y te diría que eso es lo más importante, tiene que estar las dos cosas al mismo tiempo, en
Bien.
este momento. Pero si le hablamos al Federico del pasado, yo creo que no me hubiera dado cuenta de todo eso, que no lo hice estudiando en todo caso, que podría ser también otro de los canales de transitar mucho más rápido, que hubiera sido en una de esas con una carrera vinculada a los negocios, y eso en una de esas hubiera hecho un acortamiento de este aprendizaje que yo tuve. Entonces, de alguna manera, lo que quiero decir es que para mí fue necesario transitar eso para llegar acá. Y de otra manera te podría decir que se puede llegar de otra manera y más rápido también.
Pero entiendo el punto, ¿eh? Entiendo el punto, sé que hay una parte de experiencia necesaria y aparte durante esa experiencia, en un momento hiciste el clic y dijiste yo puedo hacer muchas más cosas y por eso hoy estás emprendiendo y estás en medio de tantos negocios como lo estás haciendo. Quiero preguntarte por el otro punto, el de la rentabilidad. Yo algo conozco del sector este, sé que por ejemplo en la peluquería de mujeres hay mucha rentabilidad. Después en la peluquería de hombres hay también rentabilidad, pero eso baja un poco. Pero en la de niños no hay rentabilidad para un peluquero, es lo que decías antes, era una molestia cortarle el pelo a los niños porque el peluquero entiende que la
Exacto.
relación esfuerzo y recompensa no le deja margen. ¿Cómo? Y por
Exacto.
eso también creo que no hay peluquerías, cadenas como la tuya, ¿no? Que por eso es la primera marca del mundo. No, no sé, no conozco China, por ejemplo, pero si hubiera una cadena en China sería del gobierno y a todos le cortarían el pelo igual. Eso no me sirve como ejemplo, ¿no? Pero en el resto del mundo, el que nosotros conocemos y queremos, no hay otra cadena como Peluquitos. Entonces, mi pregunta es, la rentabilidad, ¿de dónde la sacaste? ¿Cómo hiciste para que esto fuera un negocio?
Bueno, la rentabilidad, o sea, es un nicho chico, eso es verdad, o sea, es un nicho que acorta muchísimo la posibilidad porque de alguna manera al cortarle solo a niños hasta 10 años inclusive, digamos, los márgenes, la verdad que se acortan. Pero lo que pasó es que tuvimos que ampliar a través de productos y lo que fue eso nos salvó el tema, fue el tema de la peluquería, porque nosotros donde estamos ubicados es en centros comerciales, donde está la familia, donde usualmente la familia transcurre un fin de semana o va a hacer cosas toda junta, digamos que es donde encontramos los niños más fácilmente. Tuvimos que, para que realmente sea rentable, bueno, agregar otros productos. Y también convocar a la familia que se corte, no solo a los niños, sino también que haya un espacio para adultos que si quieren cortarse con su hijo. Y bueno, y ahí es donde aparece el tema de la juguetería, que obviamente que es el aliado ideal, porque o el niño va y es la excusa como para poder cortarse el pelo, y de alguna manera hay una especie de extorsión ahí entre los padres con los hijos, que bueno, si te cortas el pelo podés tener algún juguete. La idea de juguetería nuestra es un juguete que no sea un juguete muy caro. Tiene que ser un juguete de ese típico de tránsito, ¿no? En el centro comercial, que no, que al padre no le simbolice una cuestión económica, digamos, que lo atore, digamos, dentro del circuito de paseo que tiene dentro del centro comercial, ¿no? Entonces, yo creo que con eso fue como nosotros superamos con el tiempo, fuimos encontrando los diferentes, el formato que lo pudimos ir desarrollando mejor y que eso no, de alguna manera nos salvó, porque si era con la peluquería de chicos solo, con el nicho tan chico que es, bueno, necesitábamos un público muy populoso y también, obviamente, que hay tiempos reales y lógicos en un corte de pelo, que es una cantidad de minutos que, llegado el caso, en el tiempo corto que se puede, que un niño está pendiente o con posibilidades fuera de la escuela o fuera de sus actividades diarias, que pueda cortarse, ¿no? Y lo hace también una vez cada, no sé, mes, 2 meses o 3 meses. Todo eso, obviamente, que dificulta la rentabilidad del negocio, digamos. O sea, necesitas mayor cantidad de clientes o necesitas de alguna manera que en ese público de tránsito que te da el centro comercial, tener otro, esa vidriera que estás pagando por metro cuadrado, que sea mucho más rentable, ¿no? Y tener un juguete o algo que también en el tránsito te dé rentabilidad.
Bien, y una pregunta, ¿por qué mencionaste antes solo estamos en centros comerciales? En tu análisis del emprendimiento, ¿qué fue lo que te hizo decantarte por centros comerciales? Porque hay peluquerías acá en España, hay muchas peluquerías de calle que les va muy bien.
Sí. Sí, bueno, pero por lo que veníamos hablando, porque el centro comercial es el lugar icónico donde la familia de alguna manera transita. La familia es donde están los niños, donde hay seguridad, donde hay cierto tránsito de niños asegurados un fin de semana de manera populosa. Digamos, no, no son negocios, el mío por lo menos no es un negocio de punto solamente. Digamos, es un negocio también de impulso, aunque no parezca, aunque sea un lugar de servicios, porque si vos estás paseando de una manera ociosa en un centro comercial, nosotros te hacemos dar cuenta en una de esas que necesitas cortarte el cabello. Y eso nos da la posibilidad a nosotros de tener un porcentaje bastante alto el fin de semana de un público de impulso y no de punto, ¿no? Entonces en la semana tenemos nuestro público, nuestra clientela ya, digamos, fija. Y el fin de semana es donde incorporamos nuevos clientes, ¿no? Nueva clientela. Creo que pasa por ahí la decisión de un centro comercial. Y aparte, la venta de juguetes impulsiva también, obviamente, tiene que estar en lugares estratégicos donde donde haya venta, ¿no? Que puede ser en un pasillo, nosotros tenemos dos tipos de formato, que es a través de un kiosco que se le llama en Estados Unidos, kiosco o góndola en Argentina, no sé cómo se llama en España, cómo se le dice a la góndola en Central, o el formato de local, dos formatos diferentes.
Por lo que voy viendo de lo que vas contando, a mí me interesa mucho este concepto de rentabilidad porque creo que para emprender es clave, ¿no? Que es el concepto que va a definir si el emprendimiento tiene proyección en el futuro o no la tiene. Y
Claro.
lo que vas contando me deja ver que esa rentabilidad, por lo que te decía en la pregunta anterior, ¿no? La estás generando con las acciones que estás agregándole o por la forma de definir el negocio, que no venían dadas. No es como poner otro tipo de peluquería, una de mujer, por ejemplo. Tuviste que generar esa rentabilidad encontrando más posibilidades de ganancia y me imagino que puertas para adentro, también con este método que decías antes, el método peluquitos de corte de pelos y demás, una sistematización que te hiciera acortar muchísimo los gastos a través de los procesos.
Totalmente, totalmente. Nosotros a través de la academia que tenemos de formación, lo que hacemos es que un corte de pelo tiene que durar 12 minutos. A ver, si hay un nene llorando, obviamente hay casos puntuales, un niño con alguna problemática subjetiva, o sea, autismo, o digamos, o lo que sea que dificulte o que no le guste cortar el pelo, que esté llorando, que se angustia, obviamente va a tardar más. Pero la lógica nos dice y los tiempos analizados nos dice que vos puedes atender una muy buena atención teniendo esa efectividad. Y obvio que eso hace que el peluquero rinda más, que al peluquero le rinda también porque nuestro peluquero cobra comisión y somos de alguna manera parte de la sociedad, ¿no? Compartimos ganancias de alguna manera con el peluquero. Que es la manera que yo encontré de tener aliado una persona tan estratégica, tan importante como nuestro representante de marca.
Perdón, mientras vas hablando me
Sí.
vienen a la mente imágenes y digo, lo que has hecho es una tarea de como de descomposición analítica, porque tu peluquero entonces no es un peluquero como cualquier otro peluquero. Lo han formado en la academia de peluquitos según las necesidades de la empresa. Es como, y esto tomalo por el lado bueno porque yo lo admiro muchísimo, ¿no? Es como un método McDonald's aplicado a la peluquería, pero a la peluquería infantil.
Totalmente, Oscar. Aparte, el tema de la manualización es fundamental. O sea, tiene que estar todo manualizado, de atención al cliente, atención digamos, el peluquero tiene todo un procedimiento desde que se inicia la tarea de recibir al cliente hasta que se va. Incluso nosotros siempre decimos, ¿no? Que el servicio termina cuando el cliente vuelve a venir a la peluquería dentro de 2 meses, un mes. Porque lo que ocurre ahí adentro es algo que se va a seguir hablando más en un niño durante toda la semana. Incluso los docentes le van a decir, ah, te cortaste el pelo, los compañeros, va a pasar por la familia. O sea, es algo que transita nuestro servicio durante un montón de lugares que va a ser una publicidad o buena o mala, dependiendo de cómo hayamos atendido a ese cliente y cómo hayamos realizado la calidad del servicio. Entonces, digo, para vos podés franquiciar, no hay otra manera que manualizar y formar a todo el tiempo, estar formando a tus dadores de servicio, o sea, a tus clientes internos, como decimos nosotros, ¿no? Es crucial que este cliente interno esté bien también, estamos hablando de nuestros empleados, ¿no?
Sí.
Estén contentos, estén motivados, hay motivaciones también vinculadas al logro de cantidad de servicios por mes, por semana, incluso semana, mes. Digamos, hay un montón de formas de motivar que creemos que son cruciales en estos momentos donde vos necesitas aliados estratégicos dentro de tu línea de servicio, ¿no? No son más empleados rasos ya. Son realmente clientes estratégicos los empleados que uno tiene. Nosotros los llamamos así porque creemos que por lo menos a nosotros nos sirvió esa manera, ese método, esa forma de formar a nuestros empleados para que se sientan parte y también la opción de que ellos puedan poner su propio emprendimiento, peluquitos, donde quieran y ayudándolo también financieramente para poder ampliarnos y que todos seamos beneficiados por esto, ¿no?
La verdad que estoy apuntando las cosas que vas diciendo. Me hubiera gustado mucho escucharte hablar así hace 20 años porque me habrías ayudado mucho a mí, ¿no? Porque voy anotando, por ejemplo, formación, inversión, rentabilidad, procesos manuales, gestión del personal, pero de una manera muy diferente a la que la pensamos normalmente, el personal tratado como cliente. Y destacaría otra cosa que, como sabía que íbamos a tener esta charla, investigué un poquito en qué están ahora en Peloquitos y siempre se ha caracterizado por ser una empresa innovadora y ahora sé que están innovando de nuevo, cambiando la forma en la que se entiende un corte de pelo para un niño, ¿no? Cambiando todas las disposiciones del local. Ese punto a la innovación en el emprendimiento me parece otra de las claves.
Sí, totalmente. Tenés que estar a la vanguardia de los procesos nuevos y de nuevas realidades. Para eso tenés que contratar personas jóvenes, creativas, que estén pensando lo nuevo de una manera diferente. Creo que a veces es crucial eso. El formato de peluquería actual es un formato que ya es viejo. No va más. No va más una persona adelante de un espejo cortándose el pelo, mirándose en un espejo. Por lo menos en nuestro formato. Digamos, la tecnología cambió, los niños cambiaron, son otros, y nosotros tenemos que aprender a observar si realmente nos quedamos en un formato antiguo, un formato viejo, aunque sea efectivo, aparentemente por ahora. Sabemos que el tema de la experiencia adentro de los lugares va a ser crucial en un futuro, porque se sabe que la venta de internet, y eso está comprobado, está haciendo destrozos con los centros comerciales, y los centros comerciales están virando a una concepción de formato de servicio, porque es la única manera de sacar a las personas de la casa. ¿Cómo vas a sacar a un pibe de la casa que tiene la mejor internet, la mejor tecnología, aplicaciones espectaculares, redes sociales increíbles, juegos increíbles? ¿Cómo lo sacas? Y bueno, eso, digamos, a mí me hace acordar. Y esto por ahí va a decir una barbaridad, espero que no sea así, pero me hace acordar a veces a las religiones que atrasan, que están muy atrasadas a la realidad que se está viviendo en la actualidad. Yo creo que los centros comerciales son un poco eso, a veces no se están adaptando a la realidad que está viviendo, o por lo menos a la aceleración de los procesos de cambio que se está viviendo con las nuevas tecnologías. Está creando cultura nueva, culturas nuevas, formas de ver el consumo de una manera totalmente diferente y va muy atrasado, digamos, a veces la concepción de consumo que tienen los centros comerciales, como se van pensando. Entonces, la verdad es que no quiero llegar tarde a eso, me gustaría repensarlo y eso es lo que estamos haciendo, con el lanzamiento de un concepto nuevo, en donde replanteando y repensando nuestro negocio de qué es lo que pasa dentro de Peloquitos, nos estamos dando cuenta que ya lo que estamos dando como servicio no está dando el resultado que queríamos. Solamente nosotros tenemos una buena relación con nuestros clientes y eso no es suficiente. Digamos, es suficiente darle una experiencia disruptiva, una experiencia que sorprenda. Y para hacer eso hay que cambiar y hay que repensarse constantemente. Y bueno, no sé si vale la pena contar los detalles, pero sí es un modo de vincularse con la clientela diferente, el peluquero con la clientela se va a vincular entre sí a través de la tecnología, eso te puedo adelantar. Va a haber modos de verte a través de pantallas para poder cortarte el cabello, o sea, las pantallas te van a mostrar el servicio y a la vez vas a estar jugando al mismo tiempo. Digamos, toda esta idea multitask que está en boga, digamos, que nos transmiten las redes sociales o la tecnología, de alguna manera tenés que transmitir para que un cliente adaptar al formato de cliente nuevo, ¿no? Está acostumbrado a ese tipo de, digamos, de vivencia diaria que les da la tecnología. No sé si es algo, digamos, que después será, la sociedad está por verse todo esto que va a generar en el ser humano esta cuestión de estar tan conectados de una manera tan excesiva. Pero sí sabemos que nosotros como dadores de consumo y de experiencia tenemos que estar a la altura de las circunstancias, ¿no?
Este concepto de innovación me gusta porque cuando uno va a alguna charla de emprendedores y se dice, ¿no?, cómo se tiene que emprender, siempre está la innovación, pero se habla siempre de una innovación antes de partir, como que tengo que ser innovador antes de largar el proyecto, pero antes de lanzar el proyecto yo no sé cómo va a resonar ese proyecto en las personas que lo van a recibir. Entonces, ser innovador antes de
Claro.
salir es bastante complicado, me parece a mí, que la innovación se va dando paso a paso en el recorrido del proyecto y es más una actitud, un conjunto de actitudes que tiene que tener el emprendedor, que donde están todas estas, ¿no? La visión de obsesiva por la rentabilidad, llegar a esa rentabilidad a través de los procesos, la necesidad de innovar, buscar todo el tiempo, nunca quedarse con nada como dado o hecho o finalizado, y después toda la parte de la gestión de los recursos humanos, o esto que decías vos, ¿no?, de los clientes internos, que me parece una estrategia muy buena para considerar a los empleados como parte central de la organización. Creo que acá están todos los elementos que generan valor hoy en nuestra sociedad en juego. Está el emprendedor, está la financiación de la que hablamos, están los trabajadores. Creo que esos tres elementos son en definitiva los que generan valor. Y cuando perdemos esto de vista, a veces se nos caen los emprendimientos, incluso los países enteros, como ha pasado en Argentina, ¿no? Que nos creemos que el
Sí.
único que genera el valor es el trabajador, pero después está la gente que está apostando, invirtiendo y creando, innovando, como estás haciendo vos.
Sí, yo creo, bueno, Argentina, digamos, yo creo que tuve dos procesos en eso, en el tema de la innovación. De alguna manera, al principio, cuando te estaba diciendo de que, digamos, tuvimos que repensar la empresa para que sea rentable. De alguna manera tuvimos que innovar de manera forzada, ¿no es cierto? Y eso es una manera de innovar. Podés vivir en un país como el nuestro, Argentina, que te obliga a repensarte constantemente porque las realidades económicas son bastante, digamos, se alteran bastante, bastante asiduas, entre situaciones muy complejas, de consumo y otras. No tantas, donde hay un poco más, digamos, de libertad de consumo. Y después tenés la otra, que yo es la que prefiero, que es la que estamos haciendo ahora, que es la de obligarte a repensarte para realmente mejorar y que sea algo planificado, ¿no? Así que bueno, yo haría una distinción en eso porque
Bien, bien.
nos pasó en Estados Unidos, cuando nosotros fuimos a Estados Unidos a hacer un estudio de mercado sobre nuestro rubro, las peluquerías de niños que habían, tenían 20 años de atraso a lo que nosotros hacíamos. Porque en Argentina, te da esa posibilidad de tener que sobrevivir y entonces de tener que repensarte para sobrevivir. Y bueno, de alguna manera eso suma un valor, pero no es lo ideal para un emprendedor, ¿no es cierto?
Sí,
Así que
Argentina
bueno.
sería el concepto de ataque o huida, ¿no? No te podés quedar esperando, ¿no? O te vas, como hice yo hace muchos años, o atacás, como hiciste vos también desde hace muchos años, pero no te podés quedar en
Y
el lugar,
sí,
porque si no.
redoblás la apuesta,
Sí,
¿viste?
sí, sí,
Y
sí.
en algún. Sí, pero
Bueno,
sufriendo mucho.
sí,
Bueno.
claro. Lo ideal sería sufrir un poco menos, ¿no?
Tal
Quería
cual.
hablar un poco también del resto de tus emprendimientos y vincular esto un poco también a la parte de venta, porque vos te considerás de alguna manera un vendedor. Yo esta palabra la destaco como muy relevante y le doy valor en este podcast, porque para mí yo me siento vendedor o comercial, como se dice acá en España, y cuando veo un perfil como el tuyo, además de emprendedor, sé que necesariamente tenés que ser un vendedor, si no, no podrías estar así.
Sí, yo creo que sí, que yo me considero un vendedor, un vendedor de proyectos, y para eso, para ser vendedor tenés que no ser egoísta, es decir, creo que tenés que tener un perfil que dé la posibilidad de poder trabajar en equipo y saber que a algunos emprendimientos o negocios tenés que elegir las personas adecuadas para involucrar. Yo me considero que tengo la posibilidad o una cierta virtud para poder juntar gente que potencialmente puedan armar proyectos de diferente índole. Incluso son muy distintos todos los proyectos que tengo y de alguna
Contame un
manera lo que
poco,
hago es tratar
enumerámelos por lo
de...
menos, contame de qué trata porque yo los conozco.
Bueno.
Hablamos antes de esta entrevista y me contaste algunos y realmente no puedo creer la variedad.
Bueno, tenemos una empresa de panificación congelada, no sé cómo se dice en España eso, pero es
Sí.
todo lo que tiene que ver con panificación congelada a distribuidores, venta mayorista de alguna manera y minorista también, con un proyecto de marca propia, digamos, a supermercados, hipermercados y también con un proyecto de retail, digamos, en centros comerciales de venta de café con facturas, lo llamamos acá churro,
Churros, sí, los
chipá,
churros que acá
no sé
son
si...
comida nacional, claro.
Claro, exactamente. Bueno, ese es uno de los proyectos que tiene diferentes aristas, digamos, que está en nada, que me resultó siempre muy, muy simpático e interesante. Después tenemos lo que tiene que ver con embarcaciones, me gusta mucho el tema de las embarcaciones y me metí en un mundo en realidad que no conocía mucho y con un socio, un inversor también, que llevamos adelante un proyecto vinculado a arreglo de embarcaciones, compra y venta de embarcaciones, compra, arreglar embarcaciones y venderla, y también un proyecto de construcción de biminis, donde vimos ahí, el bimini es lo que sería lo que le da sombra a un barco de gran calado o de poco calado, ¿no? No importa eso, sí, es que es la sombrita que vimos ahí un nicho, digamos, en realidad no, una oportunidad de negocio porque veamos que gente que compra barcos de, no sé, $1.000.000 o de inversiones muy grandes, tenía un bimini, que se llama así, a esta sombrita que se le da a los barcos. Era muy precaria, muy básica, donde tenías que sacar un tipo que compró un barco de $1.000.000 tiene que estar sacando los caños de manera manual. Entonces ahí vimos una oportunidad de negocio, entonces estamos desarrollando un bimini que sea automatizado, robotizado, y que ya estamos lanzando ahora en el Boat Show de Miami y en otras, digamos, lugares en donde se puede lanzar cuestiones de embarcaciones. Y de broker, digamos, vinculado a embarcaciones. Y eso se va a fabricar en Estados Unidos, se va a fabricar en Argentina. Y bueno, y también todo tipo de accesorios para barcos, sea cortinas, sea accesorios con la marca propia, J-Seas se llama la marca, en donde daremos soluciones a problemáticas que ocurren dentro de un barco. Para una persona que quiere ir a disfrutar de su barco y no un navegante de esos ásperos, ¿no? Que pueden estar, que son tan fascinados por una embarcación y eso, ¿no? Más vinculado a una persona que quiere solución de inconvenientes y de confort dentro de una embarcación que muchas veces no lo tiene, digamos, y paga fortuna para hacer un mantenimiento de una embarcación de esa envergadura, ¿no?
Entonces,
Así que bueno,
son tres líneas de
esas
negocio
son las
de
más
botes.
importantes. Claro, exacto. Es como digamos, es un negocio bastante amplio porque lo que te da la posibilidad es de comprar y vender a inversores que quieren invertir en embarcaciones. Entonces, digamos, el inversor tiene un modelo de negocio en donde puede invertir en una embarcación, nosotros se la arreglamos y también se la vendemos. Le cobramos una comisión y tiene una renta en dólares por ese movimiento. Y a la vez, bueno, hay arreglos de embarcaciones y todo eso que en Estados Unidos es el lugar donde hay mayor cantidad de embarcaciones en el mundo. Estamos hablando de 1.600.000 embarcaciones solamente en la Florida, que están activas, para que tengan una idea de los volúmenes que se manejan de embarcaciones. Y obviamente el segundo después es España, ¿no? Con esa zona del Mediterráneo tan impresionante. Y bueno, la idea es posicionarnos bien en lo que es Latinoamérica, por eso estamos fabricando acá también, en lo que es en el mercado de la Florida inicialmente. Y después la idea es cruzar el charco y tratar de imponer, digamos, con algunos brokers y representantes en lo que sería la zona del Mediterráneo. Ese es el proyecto, digamos, que tenemos. Y después, bueno, hay otro tipo de negocios, como son retail de ropa de niños, a un ABC1, nosotros le llamamos acá en Argentina, que es un público muy exclusivo, digamos, donde se da servicio de peluquería, pero con un tratamiento muy exclusivo, ropa de niños hasta 10 años, calzado, que se usa mucho en Estados Unidos este tipo de cadena, digamos, de multirrubro. Digamos, son bastante exitosos y la idea es armar algo así, que el proyecto ya está armado y se iniciaría en los próximos meses, digamos, a futuro, digamos, muy, muy cercanito, probaremos el concepto.
Bueno, eso es lo que yo llamo no quedarse quieto, ¿no? Porque la verdad es que no sé, me cuesta entender cómo haces todo esto. Antes diste una pista. Vos sos el coordinador y ponés a gente competente en cada uno de estos negocios, pero igual exige una gestión enorme todo esto.
Sí, la verdad que sí. Y podría decirte, un poco dando de alguna manera a cómo se llama tu programa
Sí, ya
y
vamos a
más bien
llegar
a
a
lo
eso.
que. Porque el punto está en poder lograr un equilibrio de trabajo que no es fácil, pero sí lograr una cotidianidad con una agenda más ordenada y que tenga mucho, mucho, mucho espacio a la realización personal, a la parte espiritual, a la parte de, bueno, llamémoslo meditación, diferentes herramientas que uno puede ir incorporando para poder ordenarse, porque todo esto te puede llevar a un desorden y a un caos que la verdad que no es lo más conveniente que uno desea en la vida, ¿no? O sea, los proyectos uno lo hace para ser feliz, de alguna manera para sentirse realizado, pero si eso te lleva a lugares oscuros donde no puedes descansar o no puedes disfrutar de la vida, que también disfrutar de la vida son otras cosas, no solo los negocios, bueno, ahí se complicaría, ¿no? Yo creo que me fue difícil, creo que es una tarea que estoy realizando, es que es una lucha de todos los días y que creo que es muy importante. Bueno, ahora uno de los proyectos nuevos creo que, no sé si te lo conté, te lo había contado, tiene que ver con un proyecto artístico que de alguna manera siempre me vinculó desde la juventud, el tema de lo artístico, es un centro cultural acá en Argentina vinculado al teatro y a diferentes artes, que de alguna manera es donde, ese sí es uno de los que más me está convocando en este momento porque se vincula con cuestiones que uno ama también, que tiene que ver con el arte.
O sea que este proyecto también forma parte de tu grupo de proyectos y podríamos decir que este podría llegar a funcionar, si no te consume también mucho tiempo, como uno de esos métodos de desconexión que mencionabas antes. Mencionaste la meditación, mencionaste la espiritualidad, el desarrollo personal. Son todos temas que para mí son fundamentales para encontrar esa calma en el día a día. ¿Cuáles son
Sí.
tus principales métodos? Los mencionaste, pero quiero saber un poquito más de lo que haces o alguna recomendación que puedas dar.
Bueno, mira, yo lo que hago es levantarme temprano y hacer una meditación cortita a la mañana temprano, que de alguna manera me centra, me da la posibilidad de tranquilizarme y después hago una pequeña agenda de la mañana que me ordena un poco y ahí arranco. Estudio un poco, trato de tener una lectura personal o estudiar algo que me interese, por lo menos la primera, después de la meditación, la primera media hora después, obviamente, después de hacer la agenda que me ordena de alguna manera. Me doy el tiempo de media hora de estudiar o leer algo que me interese. Para mí eso es ordenador y después al final de la jornada también hago una meditación antes de ir a dormir, que creo que también es muy ordenadora y te tranquiliza. Y es lo que a mí me ayudó con de alguna manera tuve unas dificultades de ansiedad con todos estos proyectos, de alguna manera inicialmente,
Lógicamente.
que la verdad que me dieron herramientas para ir llevando adelante los diferentes proyectos, ¿no? Sin eso sería imposible. Yo, por lo menos ahora es eso lo que me da cierta paz y tranquilidad.
Y lo está diciendo un psicólogo, porque además sos psicólogo y no sé si tenés pacientes actualmente o has tenido, ¿no?
Sí, en media hora tengo un paciente.
Así que tenemos que
Así
apurar.
que, ahora, sí, tengo, o sea, yo, digamos, atiendo a niños desde hace, desde el 2014. Tengo pacientes en niños y los fui dejando, ¿no? Fui dejando por los diferentes proyectos comerciales. De alguna manera lo fui dejando de lado. Sí, me mantengo conectado con la profesión que me encanta y eso también me da cierta posibilidad de estar al día, ¿no? También con mi profesión, que requiere, bueno, cierta dedicación, cierta lectura en el momento que uno tiene el compromiso de un paciente. Igual mi idea es ya ir dejando la profesión definitivamente para bueno, encarar todos estos proyectos que obviamente que en algún momento uno tiene un tiempo limitado y tiene que ir cediendo cosas, ¿no? Y decir, bueno, a esto le dedico tiempo y a esto no, es una realidad. Así que bueno, tengo casi 50 años y mi idea de los 50 años ya, bueno, ir solamente dedicándome a los proyectos que tienen, como que son más completos a los deseos personales de cada uno. Creo que eso es, uno lo puede lo puede empezar a diferenciar, yo creo que con la edad y con los diferentes desarrollos que va teniendo en la vida, digamos, caminos que va eligiendo. Creo que está buenísimo a la edad de 50 como para poder pensar y reducir tu actividad y decir, bueno, esta actividad es la que tiene mayor cantidad de condimentos que me hacen sentir realizado y creo que el punto va ahí, ¿no? Creo que uno empieza a un embudo, ahora en estos tiempos, de esta edad en adelante, uno empieza a reducir la actividad, a focalizarla en eso.
Y no sé si tiene que ver con esto también, pero nosotros compartimos, nacimos en la misma ciudad, tenemos la gracia o la desgracia, según vayan los resultados, de compartir la afición por el mismo club de fútbol, que es el mismo club que representa o que inspira a Leo Messi. Y Newell's jugó
Tal
un
cual.
partido hace poco en Miami y me encontré con la sorpresa. Por eso dije, tengo que entrevistarlo a Federico, porque te me viniste a la mente cuando vi todo eso, de que estaba organizando el partido este, bueno, al menos a nivel de la gente que viajaba desde Rosario a Miami, estabas involucrado en la organización también del partido de Messi. Por eso me parece impresionante la cantidad de cosas que estás haciendo. Creo que esto tiene que ver también con la realización personal, porque si realización personal no es organizar un partido de tu club con Messi como hincha del club, no sé qué es.
Sí, bueno, no sé si en la organización del partido en sí, pero sí estuve involucrado en lo que es la filial del club, organizando la filial unos meses antes del partido y sí estuve involucrado en lo que es la llegada de la gente al partido, de coordinar lo que le llamamos el banderazo nosotros, los aficionados a Newell, que es algo que si lo pueden buscar por YouTube o lo que sea, el banderazo leproso o banderazo de Newell, digamos, es un momento muy especial que se realiza previo a los clásicos, a los partidos con nuestro eterno rival, que realizamos todos los un par de días antes de ese partido, se realiza un famoso banderazo que se le dice, en donde se junta toda la gente de Newell con los jugadores a alentarlos previo al partido este, ¿no? Hicimos ese banderazo, coordinamos la llegada de la gente para que esté toda junta, para que vayamos a comer todos juntos, y bueno, de alguna manera estuve involucrado en eso, pero eso bueno, tiene que ver un poco con la pasión que de alguna manera nos convoca a los argentinos en general y bueno, a los leprosos en particular, que llamamos nosotros, ¿no? A nuestro club, que bueno, nos consideramos bastante fanáticos y bueno, en eso, bueno, vos sos un gran fanático también en su momento,
Sí,
acá
estoy más controlado,
compartimos
pero
mucho de eso.
compartimos esta pasión. Todo
Una
esto
pasión.
también creo que tiene que ver con algo fundamental en la vida, porque Mirá que fuimos tocando muchos temas diversos y siempre lo vas conectando con el aspecto humano, que es el objetivo que tiene también este podcast, ¿no? Las ventas vistas desde el punto de vista humano, el emprendimiento, el trabajo en general visto desde un punto de vista humano y conectado al desarrollo personal, porque si no, nada tiene sentido. Y una palabra
Totalmente.
me viene constantemente a la mente mientras vas hablando, que es la palabra propósito. ¿Trabajaste con este concepto? ¿Lo tenés a mano? ¿Es un concepto que en el que pensás día a día o lo manejás de forma más inconsciente?
Mira, tengo un mix de eso, sí, es una de mis preocupaciones, digamos, en cuestión de la realización personal. En donde siempre me lo estoy cuestionando, ¿no? El propósito, es decir, ¿por qué o para qué uno hace lo que hace? Sin duda, creo que todo el tiempo uno tiene que estar cuestionándoselo, preguntándoselo, y a la mañana tiene que ser un ordenador de tu mañana y de tu día, el tener claro, tratar de concientizar todas las veces que puedas en el por qué vos estás realizando lo que haces. Y digamos, mi propósito siempre, nunca tuvo que ver centralmente con lo económico. Es decir, si lo pienso, bueno, esto lo hago para ganar dinero, digamos, el propósito por lo menos no estuvo dentro de mi primer escalón de prioridades, porque de alguna manera, obviamente que eso viene después de lo que te planteas, ¿no? Porque obviamente sin lo económico no hay manera de que un negocio sea posible. Pero sí, a mí me convocó, siempre me convocó desde otro lugar los proyectos, ¿no? Me convocaron desde diferentes lugares de motivación, vinculados más a lo que vos planteás, a lo humano, a mi realización personal, a ver si yo, el desafío de que si yo era capaz de poder realizar esto, si yo era capaz de poner un negocio en un país distinto, con otra cultura, con otra forma de pensar los negocios, si yo era capaz de realizar algún emprendimiento el cual no conociera absolutamente nada de lo que se esté hablando. Y bueno, fueron diferentes motivaciones, ¿no? Las que me movieron. Y creo que de alguna manera sí, me siento todo el tiempo convocado por repreguntarme el propósito, incluso uno tiene varios propósitos en el día, ¿no? Y en la vida también. Creo que eso también es algo muy dinámico y es muy interesante, porque realmente es el motor del de siempre dentro, después de muchos años uno va desarrollando ciertos valores y ciertas cuestiones de ética que de alguna manera envuelven esos propósitos y que dan forma a una forma de hacer, a una manera de hacer y de ser, que bueno, que a uno no se siente representado.
Ahora que estás hablando de esto, a mí una de las formas en la que defino la madurez es entender que los valores son un motor para la realización de tareas y para la propia realización y no un corsé o algo que te está apretando. Yo cuando era más joven entendía que los valores o la ética era algo represivo o algo que venía del exterior. Y ahora con el tiempo puedo entender que los valores y la ética son algo que va surgiendo de dentro y que en realidad te impulsan y te motivan todo el tiempo a hacer cosas que te satisfacen mucho más que las que hace muchos años pensaba que te podían satisfacer. Y coincido contigo en esto de la búsqueda del dinero deja de ser un objetivo principal, es secundario, es importante, porque si no el negocio no tiene sentido, pero no es el principal objetivo. Vos tenés esta idea o esta sensación de que los valores, con la edad, pero no con la edad, con la reflexión, porque esta reflexión la podríamos haber hecho a los 20 años también. Los valores pasan de ser algo coercitivo a ser algo, un impulsor interno de tus actividades y que te da más realización.
Sí, totalmente de acuerdo con lo que decís. Es decir, incluso te diría que en la juventud, si hay valores, van a ser más represivos y con la madurez los valores empiezan a tener una forma muy particular. Creo que los valores se van construyendo, más allá de que uno puede tener valores, pero los valores iniciales en la juventud son impuestos. En cambio, Después uno puede elegirlos o no con la adultez. Yo soy más creyente de eso, de la construcción de los valores y de la moral fundamentalmente, porque uno muchas veces supone que la moral, digamos, como vos decís, es algo represivo y más lo supone en una juventud, ¿no? Donde uno está más rebelde a la imposición de valores, normas o lo que sea y quiere de alguna manera transgredir o está en esa posición de transgredir o de romper ciertas cuestiones porque quiere experimentar la vida. Pero la vida y los errores te van llevando a un lugar donde una construcción de moral y de ética y de valores en la vida son centrales para una convivencia con uno mismo, obviamente diferencial o llevadera, ¿no? Que pueda llevar los proyectos. Y también ordenadora, porque creo que eso, ¿no? La moral, la ética y los valores son ordenadores de los proyectos de uno y de dónde quiere ir y lo que hablaba recién, planteaba recién, con respecto a la proyección, digamos, a la... Sí, a los proyectos.
Bien, te voy a hacer una última pregunta o una última propuesta y te dejo que así podés atender a tu paciente y no le quitamos su tiempo.
Al
Si hoy
polvo,
pudieras
sí.
ser el mentor del Federico que empezó a emprender a los 20 años, ¿qué consejos le darías y cómo lo guiarías en su desarrollo, tanto personal como profesional, desde tu experiencia actual?
Bueno, yo creo que uno de los valores que tuvo ese Federico, creo que te lo dije al inicio, es que respete esa pasión por emprender, por esa pasión que tenía por descubrir, por preguntarse si pudiera, si puede hacer las cosas, si puede realizarlas, ese fue mi gran motor. Pero a la vez le diría que lo haga con mayor tranquilidad, que todo va a llegar a su tiempo. Que lo haga con más tiempo, con más tranquilidad. Que tenga cuidado de eso, que los pasos los haga más firmes y que asuma riesgos, por supuesto, porque todo emprendimiento asume riesgo, pero si no hay calma, no hay paz en los proyectos, obviamente, digamos, de alguna manera no sé hasta qué punto valen la pena. Pero a la vez sé que si le digo eso a este Federico, no sé si hubiera llegado a los procesos que llegó. Yo creo que
No te habría
sí.
escuchado, o sí te habría escuchado.
No, yo creo que no me hubiera escuchado. Yo creo que vos lo conociste a ese Federico. Creo que no sé. Yo supongo que me hubiera escuchado, pero tenía mucha energía y mucha pasión. Ojalá que sí, lo hubiera transitado. Yo creo que si lo hubiera transitado con mayor tranquilidad, incluso hubiera tenido mejor resultado en menos tiempo.
Bueno, por
Así
los
que bueno.
resultados tampoco te podés quejar. Así que realmente ha sido hasta el día de hoy, una carrera exitosa la que has tenido en el mundo del emprendimiento. Nada fácil desde Argentina y todo lo que proyectás hacia adelante tiene toda la pinta de que va a ser muy bueno también. Así que te agradezco porque sé que tu tiempo es escaso. Escuchaba tu móvil con los mensajitos ahí que te van llegando y que no los podías contestar. Te agradezco todo este tiempo que le dedicaste a la entrevista y espero que podamos volver a reunirnos en otra ocasión para seguir hablando.
Bueno, Oscar, la verdad que yo te agradezco a vos por darme esta oportunidad, este espacio para expresarme, que me sentí realmente muy a gusto como siempre y para cuando guste me encantaría que sigamos discutiendo cosas de la vida y del emprendimiento y de los proyectos.
Será un placer. ¿Dónde te puede encontrar la gente que quiera contactar con vos, Fede?
Mi Instagram es arroba Federico Fernández 1607. Y si no, bueno, obviamente en las redes sociales con Peloquitos, en el Instagram de Peloquitos, en cualquier lugar, ahí me pueden contactar sin problema.
Bien, vamos a poner el Instagram entonces en los comentarios del podcast para que esté accesible. Lo dicho, gracias Fede y nos vemos pronto.
Bueno, hasta pronto, Oscar. Gracias.
Y hasta aquí el capítulo de hoy. Gracias por escucharlo. En las notas del programa te dejo los links a los temas mencionados. Si tienes alguna duda o quieres hacernos una propuesta, visita la web calmalab.com, donde encontrarás más información sobre este proyecto. Y me darías una gran alegría si compartes, comentas o te suscribes al podcast. A mí me puedes buscar en LinkedIn o en Twitter como Oscar Bianchi. Ahí respondo a todos los mensajes. Espero que sigamos juntos en este camino de crecimiento profesional y personal que tanto nos apasiona. Hasta la próxima.